Hoy vamos a conversar un poquito sobre el corazón de María y sobre el corazón de Jesús y la Eucaristía. Y también quería compartirles que el día viernes, el día del corazón de Jesús, bueno, teniendo en cuenta estas cuestiones que se puede salir o no, yo vivo en La Rioja y se nos permitió salir el viernes, este viernes, con el corazón de Jesús en caravana de autos. Y el año pasado ya habíamos hecho esa experiencia, salíamos los domingos y elegimos un cuadrante, el cuadrante norte, el sur, el este, el oeste, por domingo. Este año, bueno, intentamos hacer lo mismo, pero bueno, hasta ahora nos están dando permiso para los días viernes. Así que fue muy, muy lindo porque ahí realmente pudimos constatar este deseo de la gente de tener a Dios en su casa, de agradecer la visita de Jesús. Era como que, bueno, no se podían acercar, y el que se acercaba a tocar, bueno, con mucho cuidado, después todos los protocolos de sanitización. El deseo de estar con Jesús, como decía, de comulgar con Él, ¿no? A través de una imagen, y también la gente que se iba agregando por ahí a la caravana, tocando bocina, bueno, y hacía algunos tramos, después salía, pero más o menos 3 horas estuvimos el día viernes haciendo, bueno, la recorrida, nos tocó la zona norte de la ciudad, la próxima semana vamos para el sur, y es muy bonito, es una iglesia en salida, ¿no? Es llevar el corazón de Jesús a la casa de todos sus fieles, ¿no? Y bueno, también algo hicimos con el corazón de María.
Qué lindo, que esto que vos decís, hermana, esta necesidad de acercarnos, de estar juntos, de estar cerca del corazón de Jesús, esta devoción tan hermosa que tenemos oportunidad durante todo este mes de junio de reflexionar sobre ella. Bueno, qué lindo que de alguna manera y aún a pesar de todas las restricciones se pueda llevar adelante con mucho cuidado, porque hace muy, pero muy bien.
Sí. Sí, eso es lo que pudimos ver. Y bueno, respecto al corazón de María, que la fiesta fue el día sábado, esta es una fiesta que fue instaurada litúrgicamente, digamos, oficialmente, en 1942, o sea, más o menos unos 80 años, por el Papa Pío XII. Pero el corazón de María está más presente que el corazón de Jesús en el Evangelio. Se habla más del corazón de María directamente en el Evangelio. Si recordamos en Belén, cuando nace Jesús y van a visitarlo los pastores, dice que, eso está en Lucas 2:19, dice que María guardaba estas cosas en su corazón. María tiene este corazón en el cual guarda las cosas de Dios, guarda ahí lo que por ahí no comprende, guarda ahí también estas manifestaciones de cariño hacia su hijo. Tiene un corazón en donde María guarda cosas. Después, cuando es la presentación de Jesús en el templo, que es la cita de Lucas 2:35, a María le presentan una profecía, dice: a ti una espada te atravesará el corazón. Es como un signo de dolor, ¿no? Ella va a presentar con mucho gozo a su hijo en el templo, como hacían todos los judíos, presentar a su hijo, y ahí hay algo que le predice a ella un dolor que le va a atravesar ese corazón. Hay algunas figuras en las cuales presentan a María con 7 espadas en lugar de una. Y significa que, bueno, siete es el número de totalidad de la Biblia, significa como que todos los dolores ella va a soportar, o sea, como que la totalidad de los dolores. Pero el tema es que la profecía sea una espada que atravesara el corazón. Y después, en Lucas 2:51, cuando Jesús, ustedes lo recuerdan, se pierde en esa caravana y es hallado por José y por María en el templo, y María le dice, tu padre y yo te buscábamos, y Jesús dice, yo estoy en las cosas de mi padre, y dice que María, ellos no comprendieron mucho, pero que María guardaba nuevamente, guardaba estas cosas en su corazón. Podemos decir entonces que el corazón de María es un lugar en donde ella guardaba lo que vivía con Jesús, tanto las alegrías como los dolores. Y traído a nuestros días, podemos decir que María guarda en su corazón todo lo que le presentamos sus hijos, todo lo que hacemos sus hijos, tanto alegrías como dolores. Tanto aquellas cosas que cometemos, las cuales una espada le atraviesan ese corazón, como aquellas cosas que le dan gozo, o como aquellas cosas que nosotros hacemos usando nuestra libertad y que ella no comprende del todo por qué las hacemos, porque su hijo nos invita a actuar de otro modo. Pero también María lo guarda en el corazón. Todo lo que yo a veces pienso en esas fiestas patronales tan grandes que solíamos tener, ¿no? Con público, pero ahora también las tenemos de otro modo, cuando celebramos el Día de la Virgen de nuestra parroquia o de nuestra ciudad, y que ahí están tantas intenciones, tantas miradas a la Virgen, tanta querer tocarla, querer decirle. Y María, me la imagino a ella tomando todo eso y poniéndolo en el corazón. Y esto también me hace recordar a Adriana, una virgen que ustedes tienen ahí en la radio, que fue hecha con todos papelitos, y corregime si no lo digo bien, todos papelitos que tenían intenciones hacia la Virgen. Una monja de clausura, creo que es, hizo la imagen de la Virgen y ha dejado como el corazón, así como en transparente, y adentro hay papelitos, ¿no? Como que en el corazón de María está todo lo que nosotros deseamos, soñamos, sufrimos y nos alegramos. ¿Es así, Adriana, o me equivoco?
Sí, efectivamente, hermana, aquellos que pueden seguir la celebración eucarística también por YouTube, todos los días la pueden ver porque está allí junto al altar. Es tal cual como decís, una hermana que descubrió su vocación escuchando Radio María, bueno, y armó la imagen de María con todas intenciones, con el papel, con esa técnica, y dejó a la vista algunas intenciones allí presentes en ese corazón que pueden verse allí. Qué lindo que hayas traído esta imagen porque es bien gráfica de lo que estás diciendo, ¿no? Cada uno de nosotros y de nuestras intenciones allí en el corazón de la Virgen.
Claro, ¿no? Que es tan bonito leer esto en el Evangelio, ¿no? María guardaba todo en su corazón. Y esto es palabra de Dios. Esto nos tiene que dar mucha alegría, mucho aliento y mucha esperanza. Mucha esperanza, porque también ella con su hijo no comprendió, también ella con su hijo pasó dolores. Y lo mismo lo guardo en su corazón. Entonces, nosotros, quizás ahora con la pandemia, pero también porque la pandemia está, pero también están otras situaciones que nos ocurren en la vida, lindas y no tan lindas, y saber que María nos mira como lo miró a Jesús, y sin que nosotros se lo pidamos, lo guarda en su corazón. Porque la imagen de Belén simplemente dice que, bueno, que fueron los pastores que fueron a contar, y los ángeles del cielo, y dice así concretamente: mientras tanto, María guardaba estas cosas y las meditaba en su corazón. Esto que ella veía, no necesariamente que se lo dijeron, las meditaba en su corazón. Qué bonito es pensarnos que María nos piensa, nos medita. Sí. Aunque está ahí hablándole a su hijo como en Cana, diciéndole, no tienen COVID, o no tienen salud, o tienen alegrías, pero ella nos contempla a nosotros como contempló a Jesús niño, y guardaba esto, sigue guardando esto en su corazón. Y volviendo un poco a cómo nació la devoción de el corazón de María, después de la parte del Evangelio, los padres de la Iglesia comenzaron también a desarrollar esta devoción al corazón de María, por lo que se puede decir, de acuerdo a lo que vimos la semana pasada, que es muy anterior a la devoción al corazón de Jesús como tal, porque la devoción al corazón de Jesús empezó en 1600 con Santa Margarita María. En cambio, aquí ya los padres de la Iglesia en el siglo II, en el siglo III, ya hablaban del corazón de María. Y también San Agustín hablaba de este gran santo de la Iglesia, del corazón de María. Después San Juan Eudes, San Luis María Griñón de Montfort, que estuvo en una época, digamos, paralela a Santa Margarita María, ¿no? Él hizo el primer devocionario del corazón de María, Luis María Griñón de Montfort, y fue también el padre Claret, el fundador de los claretianos, uh-huh. Antonio María Claret, quien desarrolló y difundió a través de la congregación que fundó esta devoción al corazón de María. Fue el gran impulsor, Antonio María Claret, del corazón de María. Pero ya, como decíamos, se venía hablando de todo eso. Y también hay una imagen que nos es muy cercana y que nos es muy querida, que es la imagen de la Virgen de Fátima, que en 1917 comenzó a aparecer en este pueblito de Portugal a tres pastorcitos. Y allí, en esta imagen, en esta aparición de la Virgen de Fátima, es donde ella pide que se consagren al corazón de María. Es decir, consagrar, ¿qué significa? Entregar mi vida. Que se entreguen su vida, sus acciones, su anhelo al corazón de María. Esto es uno de las conversaciones que tiene la Virgen con los pastorcitos de Fátima, y les muestra ella ahí su corazón. Así que esto también es algo muy lindo, como la Virgen, con esas travesuras que hace de ir de andar apareciéndose en Fátima, mostró su corazón.
Hermana, te invito a que compartamos un poquito de música, bueno, qué lindo, y seguir profundizando en estos datos que también son tan lindos de conocer, este trayecto que has hecho de la devoción, y cómo vamos descubriéndonos también el corazón de María. Compartimos un poquito de música, y recuerden que ustedes pueden participar con sus mensajes al 3518-171-593. Ya seguimos.
Creemos que el amor puede transformar la vida. Cristo, haremos un mundo nuevo. Solos no tiene sentido nuestro camino, pero unidos sí lo lograremos. Tristeza nos disipa, su silenciosa presencia. Desde el corazón de Cristo haremos un mundo nuevo. Solos no tiene sentido nuestro camino, pero unidos sí lo lograremos. Camino, pero unidos sí lo
gracias a todos, muchas gracias a quienes van llegando y compartiendo sus mensajes. Muchas gracias al 3518-171-593. Ustedes están comunicando. Gracias, Teresa. Teresa dice, quiero la confianza de la madre, de la Virgen. Bueno, está con su hija con COVID, está lejos y dice que le viene esa imagen de la Virgen cuando ve a su hijo cuando era pequeño, ¿no? Y luego con la cruz. Dice, no puedo correr a abrazarla, y así me siento. Así que se siente muy identificada Teresa con esta parte de la vida de la Virgen. Muchas gracias por compartirla, ¿eh? Siempre es lindo escuchar a hermana Silvia, cariños desde Buenos Aires, Flavia, que nos está acompañando entre varios oyentes que están dejando sus mensajitos en el día de hoy. Muchísimas gracias. Bueno, estamos junto a hermana Silvia Somaré, esclava del corazón de Jesús, meditando, reflexionando y profundizando en torno al corazón de María. Nos traía, hermana, algunas imágenes de este corazón de María presente en el Evangelio, también un poquito de historia, cómo ha ido surgiendo, y esto tan lindo que nos decía recién, cómo María nos piensa, ¿no? Y nos tiene presente en su corazón. Bueno, te seguimos escuchando, hermana.
Y es lo que recibieron los pastorcitos, ¿no? Esto de que rezaran el rosario, de que se consagraran a su corazón, o sea, que se entregaran a su corazón. Y el Papa, bueno, Juan Pablo II hizo la consagración del mundo a María, y ella, sabemos bien que él le atribuye a María de Fátima el hecho de que se haya salvado en aquel atentado que tuvo el 13 de mayo allá en la Plaza de San Pedro. Y el Papa Francisco, también en el mismo año de su pontificado, el 13 de octubre, a 7 meses de haber sido elegido Papa, celebrando una de las apariciones de la Virgen, hizo llevar la imagen original de la Virgen de Fátima a la Plaza de San Pedro, y ahí le consagró el mundo a María. sea que el mundo entero, creyentes o no, cristianos o no, católicos o no, estamos en el corazón de María. En ese corazón que yo me lo imagino lleno de ternura, lleno de dulzura y lleno de Dios. Un corazón lleno de Dios que nos enseña a contemplar a Dios. La imagen de Belén dice en palabras muy claras, muy pequeñas, muy cortitas, pero muy claras, ¿no? María, entre tanto, conservaba estas cosas, las meditaba y las guardaba en su corazón. Las meditaba, las conservaba, o sea que no las pasaba de largo, no las tiraba. Creo que también María nos llama, nos pide que no pasemos de largo tantas imágenes que de dolor, de asombro, de conmoción, también de alegría que se nos presentan. Bueno, pero ¿qué hago yo con esa imagen? ¿Qué hago yo con esto que veo por la calle? Bueno, guárdalo en el corazón. Ya el Señor te dirá qué vas a hacer, y ya María dirá qué es lo que vas a hacer. Lo mismo que cuando llena de estupor y de incomprensión, ahí mismo dice que no comprendió a su hijo en el templo, pero lo guardó en el corazón. María nos invita a guardar en el corazón y también a guardar a Dios en el corazón. ¿Para qué me sirve Dios? ¿Qué hago ahora? Bueno, guardarlo en el corazón. Ya algo vendrá, ¿no? Para algo vas a necesitar esa mochila que estás recibiendo ahora. Yo esto es una invitación ya como para ir cerrando y ir pasando a la Eucaristía y el corazón de Jesús, como detenernos a ver un poquito, pensar, ¿qué es el corazón de María para mí? ¿Qué es? ¿Es un espacio en el cual Dios habita? Porque Dios hizo carne en María. ¿Es un corazón lleno de obediencia a la voluntad de Dios? ¿Es un corazón que crea nuevas cosas? ¿Es un corazón agradecido? Porque dice, el Señor hizo en mí grandes cosas. ¿Es un corazón disponible? ¿Es un corazón servidor que va a acompañar a su prima Isabel? Pero también, bueno, y en esto San Agustín dice que la bienaventurada Virgen María concibió creyendo a quien alumbró creyendo. Este juego de palabras. Concibió en su corazón al mismo a quien alumbró por la fe. Y nosotros también por la fe tenemos que sentirnos que no solamente tenemos nosotros el corazón de María, sino que estamos nosotros en su corazón, como esa imagen de la radio, que, bueno, vuelvo a decir, pueden verla, como decía recién Adriana, en la misa, que está ahí en un costadito. Pensar también, ¿quién soy yo para el corazón de María? Y lo primero que nos surge es decir, yo no sirvo para nada. ¿Qué voy a hacer yo en el corazón de María? Ni me debe querer. O a veces nos sentimos incómodos, o nos sentimos culpables. No nos sentimos bien en el corazón de María. Porque esto aparece mucho más fuerte aquello feo que somos o que nos creemos que somos, más que lo lindo. Y María nos recibe a todos. Es más, quiere recibirnos a todos. Entonces pensarnos desde su corazón de madre ¿Quién soy yo para el corazón de María? Y creo que lo más importante, el modo más importante y más lindo como nos ve María, soy su hijo. Soy su hijo. Y como decía recién esta mamá que estaba preocupada porque, bueno, no podía estar cerca de su hija, esa mamá no ve la enfermedad de su hija, ve a su hija. Lo mismo me dirán todos los que están escuchando, las mamás. A ver, cuando un hijo se ha caído, ve primero a su hijo y ve la herida de este hijo. Cuando un hijo ha hecho una travesura, ha hecho algo que no está bien, lo corrige porque es su hijo. Entonces, esto también hace María con nosotros. ¿Quién soy yo para el corazón de María? Soy su hijo. Después, vendrán y cosas lindas, porque todo lo que yo tengo, soy un regalo de Dios, ¿no? Entonces, yo los invito, a lo mejor ahora si podemos, no sé, Adriana, algunos mensajitos o alguna canción, bien, a pensar quién soy yo para el corazón de María. Y también, bueno, decirle a María, madre, yo soy tu hijo, soy tu hija, acá estoy. Estoy feliz de estar en tu corazón.
Qué linda invitación. Me parece que podemos poner otra cancioncita más que nos acompañe para ir pensando quién soy yo para el corazón de María y tomando verdadera dimensión, como lo has dicho recién, hermana, con estas experiencias de maternidad, como han ido llegando. Bueno, y todos, para todos nosotros, nos puede ayudar para ubicarnos también en este corazón. Así que compartimos otra canción más, y sí, ya están llegando algunos mensajitos que vamos a ir leyendo. Vamos adelante, Alejandro, con la música.
Gracias por caminar a mi lado, porque miro para atrás y encuentro siempre tu mano. Aún sin verte sé que estás antes y después conmigo, en el llano y en el valle, tus brazos serán mi abrigo. Aquí vengo, madre mía, recordando tus desvelos, te consagro en este día cuánto soy y cuánto tengo. Grábame en la memoria para las noches del alma. Soy la esclava del Señor, que se cumpla su palabra. Eres tú esa que ha dado luz a mi vida. En tus ojos quiero verme con el pasar de los días y permanecer de pie en la hora dolorosa, como tu madre estuviste con fidelidad esposa. Porque has sabido ser madre, quiero también ser tu hija y guardar dentro del alma como señal tu alegría. Cuando la vida te rozas o en medio de las espinas, yo quiero repetir siempre, soy toda tuya, María.
Qué bonita canción, qué hermosa. Bueno, la oportunidad que nos daba este tema de ir pensando también quién soy yo para el corazón de María. Soy su hijo, nos decía hermana Silvia. Bueno, y los oyentes también están llegando. Miriam desde Castelli, Buenos Aires, nos deja esta cita. Yo los purificaré de todas sus impurezas, les daré un corazón nuevo, derramaré en ustedes un espíritu nuevo. Nos deja Miriam, muchas gracias. Muy enriquecedor el programa de hoy. Silvio desde Bahía Blanca, agradece. Muy linda la palabra que están compartiendo sobre nuestra madre, dice Rita. Y nos cuentan, Rita de Caspichango, al sur de Tucumán, que en su pueblito rezan a María por el fin de la pandemia. Qué hermoso volver a escuchar a hermana Silvia, Graciela desde La Plata, que nos acompaña también. Vivi de Anfunes, que te reconoce, te recuerda, dice Vivi, sí, has estado hermana en el colegio de las hermanas de Anfunes, porque dice que le suena familiar escucharte. Bueno, gracias Vivi. Regina dice, a mí me pasó que primero conocí a Jesús y me enamoré de él, y él me llevó hacia María, y ahí conocí el amor de la Madre Inmaculada, me llenó de gozo, y su amor fue tan inmenso que me dije, es la mamita que nunca tuve. Hermoso el testimonio de Regina. Más mensajes, dice, bendecido día, qué lindo este tema del Sagrado Corazón de Jesús, una hoguera ardiente de amor. Nos dice Josefa que sus hijos, sus dos sobrinos, perdón, jóvenes, se están enamorando del Señor y pudo participar en esta caravana que hacía mención hermana Silvia, y agradece por esto que transmiten las hermanas. Otro mensajito dice Miriam, qué hermoso escuchar a la hermana Silvia, le hace mucho bien a mi corazón, sentí que la Madre Santísima me dijo, estoy junto a ti, ya pasará. Bueno, qué lindos mensajes, hermana, que vamos compartiendo, que van llegando a esta hora.
Sí, bueno, le agradecemos a la gente. Yo les cuento que sí, yo estuve en Dianfunes, eso que decía Vivi, les recuerdo, estuve durante 6 años pastoreando allí y la verdad que tengo hermosos recuerdos en mi corazón. Y ya un poco también para ver esto del corazón de Jesús y corazón de María, uno siempre dice, yo tengo los hermosos recuerdos o los grandes dolores, no lo digo, lo tengo guardado en mi brazo, lo tengo guardado en mi rodilla, lo tengo guardado en el corazón. Es ahí donde guardamos lo valioso, lo que vivimos, lo que queremos recordar, lo que queremos meditar. Y bueno, María nos guarda en su corazón. Y yo también los invito a, como quien dice, a hacer la prueba de tan buena madre, de esta mujer silenciosa, de esta mujer tierna, de esta mujer que no se queda en sí misma, sino que nos lleva a Jesús. Pero es una mujer que siempre está presente, aun cuando no nos demos cuenta. Y por ahí pasan años y nos damos cuenta, pero yo pude hacer eso porque estaba María. Entonces, también hacer la prueba de esta gran mujer, de esta hermosa mujer, de este hermoso corazón, que es el corazón de nuestra madre. Y tenemos otro corazón dentro de un corazón, estamos hablando de estas cuestiones, ¿no? Del corazón de Jesús. Y se dice que la Eucaristía es el centro, el corazón de la Iglesia. Eso lo dice el Vaticano II, ¿no? Dice que es el centro y culmen, o sea, lo más importante de la vida cristiana es la Eucaristía. Y entonces por ahí nos podemos preguntar, bueno, ¿y por qué hablamos de la Eucaristía hoy y qué tiene que ver con el Sagrado Corazón, no? La fiesta del Sagrado Corazón la celebramos inmediatamente después, es decir, el viernes después de la fiesta de Corpus Christi, o sea, de la fiesta de la Eucaristía, de la fiesta del cuerpo de Cristo. Como que esta fiesta del Sagrado Corazón en relación a la fiesta de la Eucaristía sugiere que la Eucaristía está en el centro del corazón de Jesús. Como que viene a cerrar todo este gran misterio que es el corazón de Jesús. Y la Eucaristía es algo tan lindo. Y en esto yo quiero que pensemos un poquito, los invito a pensar en este Dios creador, en este Dios Padre, creador de todo, creador absolutamente de todo. Este Dios Padre que se hace hombre en Jesús, que se hace este Dios, mejor dicho, este Dios que se hace hombre en Jesús, en la segunda persona de la Trinidad. Y este Jesús, que como hombre muere, tiene un fin, su vida, pero se quiere quedar con nosotros y usa, inventa este modo que es la Eucaristía. La Eucaristía es la presencia viva de Jesús en nosotros. Por eso es tan bonito cuando los niños hacen por primera vez la comunión, esa ilusión que ellos tienen y eso que no terminan de entender, pero ellos saben que algo diferente va a pasar. Yo en esto les cuento una anécdota que me pasó hace poco. Yo fui a visitar a un matrimonio joven que tiene tres hijitas, la más grande tiene 6 años, y como ella estaba enferma, me pidieron que llevara la comunión, porque era el día domingo y no podían ir a misa. Entonces la más grande me pregunta así, ¿qué traes ahí adentro? Yo llevaba la teca, la cajita en donde se lleva la Eucaristía. Entonces, claro, yo le digo, acá lo traigo a Jesús. Y me miró como diciendo, no puede ser que esté Jesús ahí adentro. Y cuando yo iba abriendo la teca, como que ponía cara de susto, de asombro, ¿no? Así son los chicos. Ella imaginaba que yo lo traía a Jesús como ella lo ha visto en las imágenes, ¿no? Entonces ahí le dije a los papás, bueno, ahora ustedes tienen el mejor momento para catequizar a esta chica y contarles cómo es el tema de Jesús presente en la Eucaristía. Bueno, Jesús está presente, está vivo en la Eucaristía. Su corazón late en la Eucaristía. Porque ¿cómo sabemos que una persona está viva? Porque late su corazón. A una persona le podemos cortar una pierna y sigue viva. Pero le sacamos el corazón y no vive más. Entonces, el corazón es el signo de la vida, es el signo del amor. El corazón late por amor, late cuando está vivo. Entonces, la Eucaristía, se puede decir que el corazón de Jesús es Eucaristía. Y que la Eucaristía es el corazón de Jesús. Jesús está vivo en la Eucaristía, su corazón está ahí. Y Jesús dice, cuando en las palabras de consagración en la misa, cuando dice, tomen y coman, este es mi cuerpo, tomen y beban, esta es mi sangre, que se entrega por ustedes. Entonces es un Jesús que se da por nosotros en su totalidad. Y ahí está vivo y presente su corazón. ¿Y a qué nos invita Jesús con la Eucaristía? Se dice que la Eucaristía es el pan del peregrino, es el alimento nuestro hasta que lleguemos al cielo, cuando ya en presencia de Dios no necesitemos más de esto. La Eucaristía es lo que nos anima a ser santos, nos anima a ser buenos, nos da fortaleza. Bueno, nos hace parecer a Jesús. Para parecernos a Jesús necesitamos del alimento de la palabra y del alimento de la Eucaristía. Eso que es vida es propiamente el corazón de Jesús. De ahí esa estrecha relación, y que es tan bonito meditar en la Eucaristía cuando meditamos en el corazón de Jesús. Y es tan bonito pensar en este corazón amoroso de Jesús cuando comulgamos o cuando adoramos la Eucaristía.
una manera también tal vez de redescubrir este misterio tan grande de amor. Me gustaba esto que traías de esta pequeña, porque bueno, tal vez uno, hermana, con el paso del tiempo se va como acostumbrando, ¿no?, a este misterio. Que un niño pregunte y esta necesidad de poder explicar algo que, bueno, no existe explicación más que con los ojos de la fe, creo que es un llamado también a renovarnos en el asombro, en el, bueno, en el amor, ¿no?, y en la fe de este Dios que ha querido quedarse con nosotros. Bueno, siguen llegando mensajes que en un ratito vamos a seguir compartiendo con todos ustedes, queridos amigos, y con vos, hermana Silvia. Disfrutamos de una canción y luego seguimos en este espacio. Y para aquellos que desean comunicarse, les recuerdo nuestro número de WhatsApp: 3518-171-593. Bueno, gracias a todos los que van llegando con sus mensajes, compartiendo con nosotros. Bueno, a ver, por aquí llega Javier, dice: lo más hermoso que Dios creador hizo en María es la gracia de ser madre, y no solo que sea la madre de su hijo, sino que nos dio ese privilegio de que sea también nuestra madre. Toda ella es poderosa por el Espíritu Santo. Es una seguridad estar bajo su manto. al calor de su corazón y vencer a nuestros enemigos con su poderoso talón. Amén, dice Javier Samianda, que comparte con nosotros. Muchas gracias, Javier, por tu mensaje. Desde Reconquista, Héctor y Alicia nos hacen saber que están escuchando el programa, que está muy lindo. Bueno, muchas gracias, hermanos. Un abrazo enorme. Margarita nos ha mandado una fotito, una imagen del Sagrado Corazón con una velita encendida y la velita formado como un pequeñito corazón. Dice, este mimo me hizo mi amado Jesús en su día. Bueno, nos deja esta fotito. Muchas gracias, Margarita, por compartirla. Hola, Radio María, dice Karina. María siempre acude al llamado, calma el dolor y comparte las alegrías de todos sus hijos. Madre del Perpetuo Socorro es la salvación del alma de sus hijos. Gracias, Jesús, por dejarnos a tu madre. Bendiciones en este día lunes, nos comparte Karina. Muchos de los mensajes que van llegando de los hermanos que están siguiendo el programa con nosotros a esta hora y compartiendo con hermana Silvia, que nos traía recién, hermana, este vínculo tan hermoso. Decías, ¿por qué hablamos de Eucaristía cuando hablamos del corazón de Jesús? Bueno, y recién nos traías esta reflexión. Bueno, nos queda todavía un pequeño tramo para compartir, así que te seguimos escuchando.
Claro, y es tan bonito esto, como decías, que a veces nos acostumbramos y pasamos de largo, no queriendo, sino por costumbre, delante del sagrario. También a veces la misma Eucaristía, cuando la recibimos, sí dimensionamos, pero esa grandiosidad de Jesús en nuestro corazón, la grandiosidad del corazón de Jesús en nuestro corazón. Y cuando vamos al sagrario a rezar, estamos ante alguien vivo y ante alguien que nos da vida y alguien que dio la vida por nosotros. Estamos delante de alguien eterno. Estamos delante de Jesús, nada más y nada menos. Entonces, la invitación es tomarnos un tiempito quizás para ver cómo uso, digamos, en una palabra, yo al sagrario. Porque paso de largo, pero el sagrario es algo tan lindo y tan especial para ir a rezar, para ir a contarle a Jesús lo que me pasa, lo que necesito, y para dejarme mirar por él. Esto lo dice mucho el Papa Francisco, ¿no? Que él se levanta muy temprano y él se va al sagrario a rezar y a veces se queda dormido. Y él dice que no me importa quedarme dormido porque me dejo misericordiar por Jesús. Dice, es tan lindo saber que aunque yo esté dormido, él lo mismo trabaja en mi corazón. Es un encuentro de corazón a corazón. El corazón de Jesús, que está presente en la Eucaristía, que se encuentra con mi corazón. Y aunque yo esté dormido, actúa como el sol, ¿no? Que aunque yo me duerma, el sol lo mismo me quema. Bueno, esto también, aunque yo me aburra, aunque esté dormida, aunque no sepa qué decirle, estar frente al sagrario ya es una actitud de oración y ya es un querer estar con el corazón de Jesús. Bueno, y cuánto más si podemos comulgar. En el corazón de Jesús está el amor de Dios, ¿no? Está patente el amor de Dios que se dio a conocer a toda la humanidad. Yo invitaría a que le pidamos a Dios que nos y a María, sobre todo a María, que nos enseñe a mirar a Jesús en la Eucaristía. Ella que lo miró, que está es palabra de Dios, ¿no? Que miraba a Jesús y guardaba las cosas en su corazón, que lo contemplaba a Jesús. Bueno, que nos enseñe a contemplar a Jesús. y que nos enseñe en él a amar el prójimo con generosidad. Que también, así como nosotros vemos a Jesús en la Eucaristía, también lo veamos en el prójimo. Por algo San Juan dice, quien ama a Jesús a quien no ve, tiene que amar al prójimo a quien ve. Entonces, que María nos enseñe también a mirar a Jesús en el prójimo. Y todo prójimo tiene la presencia de Jesús. Aquel a quien yo no quiero, aquel a quien no quiero mirar, aquel pobre que me molesta a la vista porque me hace ver una realidad que no me gusta, aquel rico que también me molesta a la vista. Todos son amados por igual, por el corazón de Jesús y por el corazón de María. Hay algo que es interesante considerar, ¿no? Cuando nos cuesta rezar por alguien, pensar que a esa persona Dios la ama como a mí y que Jesús dio la vida por esa persona y por mí también. Esto nos hace fraternidad, ¿no? Nos hace hermanos. Por más que a mí me parezca que esta persona jamás puede ser mi hermano y que no es digno del amor de Dios, porque a veces pensamos así. Entonces pedirle a María esto, ¿no? Que nos genere una sintonía con el corazón de Jesús que está en la Eucaristía y que esa sintonía nos ayude a tener sintonía con toda la humanidad. Y aquí repito un poco esto que, con lo que comenzamos el programa, que yo les contaba esto de que salimos en caravana, porque no se puede de otra forma, ¿no? Entonces en una camioneta de uno de los papás del colegio se arma un pequeño altarcito y ahí se pone el Sagrado Corazón, que mide cerca de 2 metros de altura, y entonces unos traen flores, otros traen ostra como unas símil de velas y algo así, como de armar una especie de altar, y bueno, y bien seguro el Sagrado Corazón, salimos. Y es admirable, y para mí realmente es un gozo y es un alimento para mi corazón contemplar la gente, cómo se acerca, cómo quiere acercarse. Bueno, por ahí, bueno, nosotros no le decimos que no, pero antes tienen que pasar por el alcohol. Y agradecen. Un señor incluso el otro día gritó, porque estaba lejos, decía, no se lleven tan rápido al santo, que queremos darle nuestra unción, algo así gritó, ¿no? O sea, no se lleven tan rápido al corazón de Jesús. Otro dice, gracias por traerlo a nuestra casa. Nosotros damos a conocer el itinerario antes y bueno, le avisamos a los trabajamos esto junto con los párrocos y con la gente encargada de las capillas, así que la gente sabe más o menos a qué hora vamos a pasar y tiene preparado ahí algo, esperando a Jesús, queriendo comulgar con Jesús, haciendo comunión con Jesús y comunión entre ellos, ¿no? Entonces, por eso pocos minutitos que pasa Jesús frente a su capilla o frente a su parroquia, preparan cosas tan bonitas para Jesús y agradecen muchísimo esa presencia. Entonces también esto nos anima, nos enseña a ser iglesia en salida. Esto es salir. Esto es llevar a Jesús a los demás, porque quizás también esto nos enseñó la pandemia. Antes estábamos acostumbrados a que vinieran a la iglesia a ver a Jesús, a ver la Eucaristía, a ver el corazón de María. Estábamos acostumbrados a que vinieran a la procesión de las fiestas patronales a la hora que nosotros decíamos, el día que nosotros decíamos. Ahora Jesús nos ha enseñado que podemos y que tenemos que salir a llevarlo a Él, a su gente. Que no solamente su gente venga a verlo a Él donde está. Él quiere ir y puede ir a donde está su gente, a llevar su corazón, a llevar su misericordia, a llevar su presencia.